La música del doctor C.
Sí.
Qué nivel, ¿eh? Gracias.
Bienvenido, doctor.
Gracias, gracias. Un placer enorme estar acá de vuelta con todos ustedes y re contento con el estreno de Doctor C el domingo pasado.
Domingo de 9 a 11.
Sí, la verdad que muy felices. La gente, hemos tenido buena respuesta. La entrevista con Palito Ortega, los temas médicos. Siempre tratamos de mezclar un poco los temas médicos con alguna celebridad que nos cuenta de su vida y también. Como yo siempre digo, ¿no? Todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo.
Todos tenemos historia
clínica.
Todos tenemos historia clínica,
exactamente. Yo te pregunto a vos, a los que estamos todos acá adentro, todos tienen alguna historia clínica.
Sí, claro.
En algún momento, y si no, todos la tenemos. Y chiquita, tal vez. Y después, en algún momento, se amplía eso.
No sé.
Y con suerte.
Dijo, todos la tenemos chiquita. Pai, ¿usted está de acuerdo con que todos la tenemos chiquita?
Puede ser, vamos a ir para la gente, ¿eh? Puede ser, más con el tiempo va creciendo.
Vos sete un carozo.
Es verdad que la vez pasada estuvieron falando. La vez pasada estuvieron falando. Doc, recién, esto a modo queda picando. Sí. Terminamos una nota recién, con hablando de inteligencia artificial en aplicaciones de citas, pero nos dejó picando una y la producción me dijo, cuando venga el doctor, con tiempo la vamos a preparar y vamos a hablar también sobre la inteligencia artificial, como así uno se automedica, también uno se está autodiagnosticando usando inteligencia artificial,
sí.
¿No?
Yo creo que es un aliado interesantísimo, inteligencia artificial, nos hace pensar menos. La verdad es que cualquier persona que te hace una consulta, yo mismo he ido de viaje, y cuando me preguntaron, che, ¿no te perdiste? ¿Y no? ¿Y cómo hacías para comprar? ¿Y cómo hablabas con la gente? Digo, mira, la verdad es que apelaba siempre al ChatGPT.
Traductor.
Iba al supermercado, oprimía un botoncito y me decía todo lo que tenía, los componentes, me traducía del japonés, del chino, todo al instante. Y cuando hablaba con alguien, la traducción era simultánea. Digo, pero qué mundo fantástico,
genial,
¿no? Porque es fantástico.
Y ahora...
Pero no nos permite pensar. A ver, yo cuando me recibí de médico, hacía urgencias domiciliarias, ¿no? Y yo conocí la ciudad, tenía una memoria espacial.
Bien dicho, perdón, decías, bien dicho urgencia. Bien dicho urgencia.
Urgencia.
No, bien, no fueron emergencias, no siempre son emergencias.
Exacto, son distinto la emergencia de la urgencia, ¿no? Cuando la emergencia es
bueno, para quien
es
nos
inminente
escucha,
la atención médica, porque el paciente, la persona va a morir.
El triage
En cambio, la urgencia nos da cierto tiempo como para poder clasificarlo y atenderlo. Pero necesita atención médica también.
Sí, señor.
Y yo conocía toda la ciudad, me decía, vamos a la calle Camacual 500 y yo sabía dónde tenía que ir. Hoy salgo del sanatorio y me dice, tenés que ir de Córdoba y Ecuador, no sé, a San Luis y Billinghurst. Y entonces coloco el Waze, porque no puedo pensar.
Pero para eso ¿es bueno o es malo?
Es malísimo.
Ah, bien, porque yo no lo hago y mis amigas me cargan y le digo no, porque quiero...
Dos contras tenés ahí.
No quiero atrofiar mi voz.
Entonces, la neuroplasticidad, por un lado, y digo yo...
No, pero está perfecto.
Sin querer invadir, pero algo que sí doy fe, ya no bajás la ventanilla para preguntar dónde queda tal cosa.
Nada.
Y ahí, a nivel social, te deja...
La falta de comunicación.
Sí, claro. Nosotros, yo salía, cuando tenía el auto, el plano ese...
La guía Filcar.
La Peuser o Filcar.
Claro, la Filcar, que siempre, cuando buscaba la calle que buscaba, estaba en el ángulo de la hoja. Y ahí dice, pase a la página 82, estabas en la 20.
Buscando,
pero claro, era todo más distinto, las cosas eran un poco más lentas, había tiempo, la gente no te insultaba. Hoy, toda la inmediatez te hace... No nos permite pensar, ese es el problema. Y el problema cuando te olvidas un nombre, que es algo normal que nos puede suceder a todos, la gente se olvida un nombre y piensa, no, tengo Alzheimer, no pasa
proceso,
por ahí la cosa,
claro.
La locura que uno tiene, que está todo el tiempo leyendo, con cosas que se le pasan por la cabeza, te olvidas un nombre. De golpe, yo no sé, Fer Carlos va a decir, che, ¿viste la persona que trabaja ahí en Radio Nacional? Fernanda, ¿cómo es el apellido? Y de golpe me olvido el apellido, digo... Entonces voy al ChatGPT y me da el apellido. Entonces no me obliga a pensar.
A hacer el ejercicio.
Y bueno, que lo utilicemos como una herramienta
para
ayudarnos, pero que no soluciona la vida la inteligencia artificial. En medicina particularmente, yo creo que es una espectacular.
Sí.
Un peligro para la gente que puede hacer diagnósticos erróneos, que puede automedicarse. No está bueno, pero la gente hoy con la ansiedad que tiene recibe... exámenes de laboratorio, análisis clínicos, copia, saca una foto a los análisis, los mete ahí en el ChatGPT y te dice, bueno, mira, tenés una anemia microcítica, ¿y qué puede ser? Y puede ser esto, puede ser esto, y bueno, a veces generalmente termina situación compleja.
Es como cuando googleabas, pero peor.
Un poco peor, porque es más rápido, más inmediato,
y más detallista.
Más focalizado.
Más personalizado.
Yo en Google no podía meter imágenes de resonancia magnética.
Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se limita, ahora que ChatGPT, hablamos recién, saca el salud, para que el acceso a ese tipo de materiales sea restringido, a por ejemplo, a profesionales matriculados?
Y porque,
porque el negocio le restaría
interés. Y, claro. y el tema de salud genera mucho interés, claro. Porque, como, insisto, esto, todos somos pacientes.
Pero viste que si vos le pedís una bomba, te dice, che, decime cómo armar una bomba, te dice que no. No puede.
Exacto. Yo debo decir, soy médico, ya me conoces, claro. Soy médico, yo hablo solo por la autopista a la mañana, vengo hablando solo en el auto. ¿Te acuerdas cuando uno hablaba solo antes por la calle o en el auto? Decía, che, se volvió loco, está loco.
Ahora no,
todo el mundo habla solo por la calle porque está con
yo tengo dos auriculares.
O hablas por el teléfono, yo lo tengo ahí en el asiento del auto y voy hablando. Esta locura que vivimos de este vértigo de tener este compañero, nos puede hacer equivocar.
Claro.
Salud es complejo, porque vos pones una placa radiológica, una resonancia, y te puede decir que encuentra una imagen y tal cosa, y vos no sabés interpretar
qué es eso. Es distinto que lo haga un médico, ¿no?
¿Qué es eso? Y cuando yo a veces digo, quiero averiguar, por ejemplo, el tema de la eutanasia de esta chica que
en España.
De España, exactamente, que utilizaron para en la inyección de que le dieron letal.
Claro. Sí.
Y entonces... me corta.
Sí, claro.
Me dice, no me da la información. Entonces yo digo que soy médico, que quiero saber para un tema de divulgación. Empieza y corta de vuelta.
Claro.
Y parece que está bien eso.
Sí.
Porque si uno ve la encuesta de UNESCO, UNICEF, para adolescentes y niños aquí en la República Argentina, es muy interesante, se la recomiendo a aquellas personas que tengan hijos y que no saben qué pasa en la habitación cuando tu hijo se mete en el cuarto, qué está mirando. Y ahí te dice lo que miran los chicos en las redes. El 67% de los chicos miran cómo bajar de peso, punto uno. Punto dos, cómo ganar. Estamos hablando de OnlyFans, por ejemplo. Chicas que suben fotos con, no sé, yo nunca entré en OnlyFans, confieso, no
sí,
sé
de los se trata. Pies.
Pero claro, sí. O los pies o las manos, o desnudos.
Desnudos,
O desnudos
sí.
Y no sé si pueden falsificar ahí o, fraguar el tema de la identidad, o no lo sé, la verdad que no sé. Pero bueno, es una forma de ganar dinero fácil. Y dentro de un porcentaje bastante importante está la autolesionarse y cómo suicidarse. O sea, hablar de suicidio no está mal, esto es una cosa que lo he hablado con psiquiatras que se dedican a este tema de depresión, lo que no está bien es hablar de cómo, pero sí está bien hablar de suicidio para digamos, estamos viendo una sociedad hoy por hoy que, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ha crecido un montón. Y eso no nos permite ingresar y me parece correcto. Ahora, los temas de salud, es un gris ahí porque... es una herramienta muy buena para nosotros. Hay chats que son más específicos de lo médico. Hay otros chats que tienen más evidencia científica y eso también nos sirve mucho. Y yo creo que hay especialidades médicas que van a desaparecer.
Bueno, vos sabés que yo le contaba fuera de aire a mis compañeros que una amiga tuvo una situación amorosa jodida. No ubicaba, era domingo, a su analista y... por medio de unas palabras narcisistas, se metió en chat y en dos días resolvió un montón
tenía
de
el diagnóstico,
¿no? Y se ahorró, claro. Pero eso me asustó realmente.
No, la verdad es que yo...
terapia de pareja entre ella y el ChatGPT va a ser.
Claro.
Sí, sí. Nosotros también consultamos el ChatGPT, muchas cosas, lo consultamos, y yo he probado cosas difíciles, ¿no? Casos... complejos que nosotros los médicos llegamos a dilucidarlo después de días de internación de una persona. Y cargando
los datos.
Datos no tan profundos, el chat te tira 3 o 4 diagnósticos que va por el camino correcto. No digo que siempre sea correcto, pero a veces cosas difíciles va por el camino correcto y decís, caramba, digo, esto la verdad que es una cosa de loco. Y lo que tiene para la gente más joven, por supuesto, es la inmediatez.
Claro,
vos al toque... cosas que antes, yo le contaba el otro día a mis hijas, digo, estaba con mi esposa y yo tengo hija hace 17, 18 años, ¿no? 19. Decía, chica, yo cuando el colegio me decían, tiene que buscar un artículo, no sé, justo José Urquiza.
Sí, claro. A la biblioteca.
A la biblioteca tenía que ir.
Sí,
me tomaba el bondi, pero en la biblioteca
también.
Tenía
la
que
ficha.
Ir, todo en silencio.
Sí.
La recién era bibliotecaria, profesión que ha desaparecido, o casi en extinción. me decía, tiene que ir el libro 4 tomos.
Sí, yo también.
Entonces iba, buscaba con una escalera, con una corredera, se subía ahí, te desempolvaba un libro, te lo bajaba y vos, no había fotocopia tampoco. O sea, estoy vivo, no es que soy del paleolítico, no estoy vivo.
Acá todos los de la mesa, sí.
Y entonces no sacaba fotos, porque no había fotos, tenía que tomar apuntes, memorizar lo que se podía y eso después volcarlo a mi cuaderno, a mi carpeta, al repuesto Rivadavia, escribirlo. Sí. Se puede borrar y volver a escribir.
Es lo bueno de Rivadavia, a diferencia de Gloria, que era más difícil.
Que rompía toda la hoja.
Ahí no se podía.
Y eso era lo que como nosotros accedíamos a la información. Digo, hoy la información es inmediata.
Sí.
Dicen, por ejemplo, para scrollear 3 segundos y ya pum, te cambian. 3 segundos, sí. Si no hay interés te cambian, estaba 3 segundos. Eran 8, cada vez menos, o sea... No hay posibilidad de concentración en los chicos.
Claro, cantidad y no calidad, ¿no? También.
Sí, y después, ¿sabés qué noto con respecto a eso? En chicos que ya nacieron con toda esta tecnología. Sí, claro. Por ejemplo, la novia de uno de mis hijos, 20 y piquito de años. Uh-huh. La poca capacidad que tienen para la frustración.
No, olvídate.
Para soportar eso, la frustración.
Decís vos es perfecto.
¿Cuál? Porque todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya y todo tiene que ser posible.
Exacto. Cuando algo dura más, mucho tiempo, cuando cuesta conseguir eso, los chicos se deprimen a veces.
Yo tengo la imagen de, pienso un nene de 2, 3 años, le pones, o 4, le pones una tele vieja y le empieza a pasar el dedo por la pantalla para explorar.
¿Sabes con qué lo hacen? Con una revista. También. Con una revista o con un libro.
Bueno,
a mí me pasa
con la compu, con la compu.
Quiero agrandar la imagen de una... Yo te voy a dar un diario, que hace tiempo que no... veía un diario y quise agrandar la foto. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y mi hija, mira, curiosamente, mi hija de 19 me dice, porque llevé ese diario, lo llevé a mi casa como una reliquia, y mi hija más chica me dice, papá, yo me acuerdo que los domingos vos leías el diario, era chiquitita,
claro,
leías el diario.
Los domingos.
Yo recibía 2 diarios, sábados y domingos.
Yo lo sigo haciendo los domingos.
Y le digo, mira, cuando yo era chico, estaban los diarios de la mañana.
Claro,
le conté digamos, los nombres.
La quinta y la sexta.
Y después la tarde,
la
quinta, la sexta, la razón y crónica.
Y crónica. Sí.
Tenías 2 tiradas de diarios. Yo, cuando era chico me gustaba repartir diarios. A cambio de eso, el diariero me dejaba leer todos los cómics, todas las revistas. Yo repartía diarios.
Es genial eso. Escúchame, vení. Íbamos a hablar de gripe.
Sí, no, íbamos a hablar de las vacunas.
Me dijiste vacunas convulsas, me dijo la...
También.
¿Qué momento?
Coqueluche.
Claro, coqueluche.
Igual te quiero preguntar algo de las vacunas.
Sí, coqueluche, tos convulsas. Sí. Hipertusis es lo mismo.
Es lo mismo. Sí.
Ayer escuché a alguien, antes de meterme en el tema, porque
la
gente estaba así como preguntándome y ayer lo escuché. Me fui a dar la vacuna de la gripe, dijo alguien... Y aproveché y me den el otro brazo la de neumonía.
Está perfecto. Tiene la indicación, está perfecto. Sí, sí.
Si tiene la indicación, está perfecto.
Sí, está perfecto, porque salió una nueva vacuna contra la neumonía, que inclusive está en el calendario nacional de vacunación para mayores de 65 años, gratuita, que es una vacuna 20 valente, o sea, que cubre 20 serotipos, que es una sola dosis de esa vacuna. Antes eran 2 dosis con diferencias de un año. Una era una 13 valente y la otra una 23 valente.
Podemos, si está indicada, las dos.
Se pueden dar tranquilamente. A veces la gente dice, no, yo no me quiero dar 3 vacunas juntas. Vos pensás que a los chicos, a veces le damos 5 vacunas juntas, la pentavalente o la hexavalente, le metemos 6 vacunas. Una de ellas es el componente este de pertusis, ¿no? De esta bacteria... que justamente esta vacuna, la triple bacteriana, cubre la pertusis.
Claro, porque empezaron a aparecer varios casos que dijimos, ¿qué pasa? De coqueluche.
Sí. Mira, esto es como el boxeo, siempre digo lo mismo. Bajar la guardia te entran las piñas. Mm. Cuando uno deja de vacunar, empiezan las enfermedades. La gente más joven, las mamás jóvenes, los padres jóvenes, muchas veces no conocen, mira, justamente estamos viendo ahí en pantalla, tos convulsa aumenta los casos en Argentina, ahí está Eduardo López, un amigo mío, gran amigo, un infectólogo de primera línea.
¿Qué vacuna es esa? ¿Es la doble,
la triple? ¿Cuál es? Triple bacteriana se llama.
Sí.
La triple bacteriana.
Es difteria, tétanos, pertusis. Difteria, tétanos y pertusis, que es la tos convulsa, también conocida como coqueluche. Son los 3 nombres que tiene esa enfermedad. ¿Verdad? Cuando yo era chico, mi madre siempre hablaba de tos convulsa.
Sí.
Vos empezabas a toser y tu madre decía, que no sea tos convulsa, no sea tos convulsa. Y la verdad que yo no sabía lo que era tos convulsa. Y es una enfermedad infecciosa, respiratoria, provocada por una bacteria. Por eso esto tiene respuesta a medicación antibiótica. Los chicos son los principales grupos de riesgo, sobre todo menores de 2 años, y lactantes y prematuros.
¿Contagiosa a la hora de toser?
Es muy contagiosa.
Muy contagiosa.
Es muy contagiosa. Pero está en el calendario nacional de vacunaciones a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, otro entre los 15 y 18 meses, a los 5 años y a los 11 años 2 refuerzos. Pero si uno mira las estadísticas nacionales, cómo va descendiendo entre la primer dosis a la dosis de los 15 y 18 meses, va descendiendo, va bajando. O sea, tenés, acá lo noté esto, porque si no, no me da la cabeza para acordarme de todo. La primera dosis se la aplicó el 84.7% de la población target, ¿no? La población de riesgo. Cuando llega a los 5 años, que tiene que darse la de los 5 años, o sea, pasó primera dosis, segunda dosis a los 4 meses, 6 meses, 15 meses, hasta los 18, a los 5 años, el primer refuerzo baja al 46.4%.
No, chicos, eso...
Ya está, la mitad.
Te juro, Doc, que me indigna eso. Me indigna. Mi mamá era, o sea, a mí me parece que nos han llevado una debacle cultural, pero que es impresionante. Porque mi vieja era una obsesiva con las vacunas. Eso me lo trasladó a mí. Yo a mis hijos apenas salió la vacuna contra el...
HPV, hepatitis.
Hepatitis, contra hepatitis. Era la twin, eran 2. Sí. Me acuerdo que se daban 2. Yo, aunque no estuvieran en el calendario, yo fui y se las di, ¿entendés? Entonces, uno está detrás de las vacunas constantemente.
Pero fíjate vos lo que yo te dije recién. Hay dos vertientes. Hay una que son los grupos que dicen, no, no vacunemos, onda verde. Y tu madre vio... seguramente la epidemia de polio.
Claro.
Entonces tenía pánico.
Exactamente.
Tenía pánico de que tu hijo, porque vio vecinos, pintaban los árboles
de blanco,
con cal,
mataban las gallinas.
Veían que los chicos se enfermaban, quedaban con algún déficit motor neurológico, quedaban con prótesis, ortesis, y muchos morían. Entonces tu madre tomó conciencia de eso.
Sí.
Hubo 2 vacunas, la Sabin y la Solc. La vacuna nuestra fue la Sabin,
la del terrón de azúcar,
que fue la Sabin, que quiero decir que Albert Sabin, o Sabin, como decimos, nunca quiso patentar la vacuna. Pudo haber sido humanidad.
Exactamente.
Que sea para todos. Ahora se da la vacuna Solc. Sí. La gente joven no sabe lo que fue eso. Tu madre tenía conciencia de lo que era enfermar y lo que era quedar con secuelas y morir. Entonces por eso tu madre tenía conciencia de vacunación como la mía.
Sí.
A mí me llevaba a los mismos lugares que seguramente fue Fernanda, hacíamos fila, cola, Alpi daba la vuelta.
Sí, la liga contra la tuberculosis.
La tuberculosis.
Ahora en los colegios, en los colegios no te lo piden. Pero no te piden que para inscribirlo tengas.
Hay un tema complicado, porque yo siempre pregunto lo mismo, y hay una ley de educación que por ahí se puede anteponer. Pero bueno, hay provincias, por ejemplo Mendoza, obliga a que los vacunen, los obliga.
Pero era así cuando yo era chica.
Claro, no entrabas al colegio.
No tenías, no entrabas. Pero después de 3 días, si vos faltabas 3 días al colegio,
ni hablar.
Tenías que ir a Saavedra 15.
Sanidad escolar.
Sanidad escolar.
Yo tenía, en el colegio mío estaba sanidad, en el Hipólito Vieites había un sanidad escolar adentro.
Bueno, yo tenía que ir ahí, pero incluso... ni siquiera había la cantidad de piojos que hay ahora, porque dejaban a las maestras, se decía, el día viernes vamos a revisar las cabezas. Entonces agarraban 2 viromes y revisaban. Ahora no podés ni tocarlo al pibe.
No se puede.
Entonces nos hemos pasado, no sé, 20 pueblos con respecto a un montón de cosas.
Sí, entonces están emergiendo enfermedades. O sea, por eso aumenta la tos convulsa. El año pasado, 11 muertos por tos convulsa. Yo creo que no hay nada peor para un padre que un hijo se muera por una enfermedad inmunoprevenible.
Claro.
Evitable. O sea, inmunoprevenible significa prevenible mediante vacunación. Esto está demostrado, no hace falta demasiado conocimiento, pero cualquiera puede ver y se pone la medida más costo efectiva en salud. Cloacas, agua potable. Segundo lugar, la vacuna. Lo que más salva vidas son las vacunas.
Clarísimo.
Y sale vacunar contra el sarampión. Bueno, yo el otro día hablaba con el director de la OPS acá en Argentina, un brasilero, le digo... mira, falta actualización. Yo siempre digo que la vacuna de sarampión cuesta $1 por el fondo rotatorio. Dice, no, un poquito más. Bueno, pero ponele $2 y te evitas las muertes que hay. Claro. Morían más de 2 millones de chicos por año a causa del sarampión. Hoy mueren 100.000, que tampoco deberían morir, principalmente en África, donde no tiene acceso a la vacuna.
Qué tema,
¿no? Y esta vacuna de tos convulsa, tenemos vacuna gratis. Está gratis en el calendario de vacunación. Bien. Repito cómo está, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Entre 15 y 18 meses, ingreso al escolar a los 5 años y a los 11 años la otra refuerzo.
¿El domingo qué hay que hacer a las 9 de la mañana?
Yo creo que hay que escuchar, sin duda, para mí por lo menos voy a estar seguro. Yo seguro.
A las 9,
doctor C.
Al pie del micrófono.
Doctor C.
Al pie,
doctor
y al pie de la radio. Patricia,
de 9 a 11.
De 9 a 11, un placer estar con toda la gente.
Placer recibirte.
Radio Nacional y que nos escuchen en todo el país. Ahí veo el mapa pintado de Argentina.
Y prepárate que en cualquier momento salimos de gira.
Oh, me encantaría.
Dije, hablo en plural.
Me encantaría. Mirá la cara que pone Fernanda.
Hablo en
no,
plural.
No, no, yo me prendo a la
gente. Todos nos prenden. No, salimos, hablo en plural.
Sería hermoso. A mí me encanta recorrer la Argentina. Tuve la oportunidad de ser director de una obra social y recorrí todo el país y fue, digo, una de las mejores experiencias que tuve dentro de lo que es la sanidad.
Se prende en la coroleta, le ponemos. La coroleta, salimos bien.
Buenísimo, buenísimo.
A mí me gusta esa radio que está en la Antártida. Vamos a ver quién se anima a acompañarme.
Uy, yo voy.
Vamos.
Doctor C, domingo 9 a 11, gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.